la mosca.
Volando por la radio de Morelos.
La visión periférica hacia la literatura,
las artes visuales,
la música,
la poesía,
el diálogo con las audiencias.
Los datos históricos de ayer y hoy a través de las ondas radiales.
El ojo de la mosca.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a El Ojo de la Mosca, revista radiofónica de divulgación científica y difusión cultural que produce el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Hoy es miércoles 11 de noviembre de 2020 y le agradecemos por continuar con nosotros acá en el Servicio Público de la Radio del Estado de Morelos. Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez asistiendo a la producción y aquí conmigo a los micrófonos, un servidor Juan Pablo Picasso. Juntos les invitamos a permanecer con nosotros, a hacer comunidad a través de la comunicación constante con quienes hacen el arte, la ciencia y la cultura en el estado de Morelos. Cintia Chávez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Juan Pablo Picasso, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por acompañarnos en este día y como siempre le hacemos la invitación para que continúe con nosotros. Recuerde que las actividades en nuestra entidad ya se van reactivando de manera paulatina, algunas ya de forma presencial, otras bien de manera virtual. Pero lo importante es no dejar a nuestros artistas, a los artistas morelenses, y hay que seguirles dando todo el apoyo y la difusión que sea posible, porque seguimos en semáforo amarillo y eso significa que no tenemos que bajar la guardia. El uso correcto de cubrebocas en todo momento, nariz y boca. El frecuente lavado de manos, por supuesto, con agua y jabón, y el uso de gel antibacterial. ¿Qué les parece si vamos a conocer los avances del día?
Conversaremos como cada miércoles con los investigadores del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Hoy hablaremos sobre la pertinencia de que la biotecnología en nuestro país permanezca en las áreas y comités del Sistema Nacional de Investigadores, debido a que es una disciplina con identidad y consistencia propias. Entérese de las convocatorias 2020 del Programa de Fomento a las Músicas Iberoamericanas, Ibermúsicas. En el marco del aniversario número 250 del natalicio de Ludwig van Beethoven, Marcela Hirsch ofrecerá un recital de piano. Del 12 al 15 de noviembre se lleva a cabo la Universal Cuarta Feria del Libro Independiente. Hoy es miércoles de La Mano que Mece la Poesía. Y en nuestras propuestas musicales, Sones de Atlatlaucan y Baja Marimba.
Transmitimos en vivo desde el poblado de Ocotepec al norte de la ciudad de Cuernavaca a través de las siguientes frecuencias. Ponga mucha atención. En la ciudad de la Eterna Primavera, en Cuernavaca 102.9, Jojutla 100.5 y en Yautepec 90.9, todas ellas frecuencia modulada. Pero si ustedes se dirigen hacia Cuautla, nos pueden sintonizar a través del 1390 AM. Los números en cabina 243-6201 y 243-6202 para que estén en constante comunicación con nosotros. Y en las redes sociales también nos pueden seguir en Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión y El Ojo de la Mosca. En esta última ya está la transmisión completamente en vivo para que se unan a ella. Recuerden comentar, dar like, compartir y estaremos también interactuando con todas y con todos ustedes. Twitter, @radio_morelos y @imrytv. Morelos. Y también no olviden descargar la aplicación móvil Instituto Morelense de Radio y Televisión, que es una aplicación, por cierto, completamente gratuita y que está disponible para Android y iOS.
Miércoles de divulgación de la UNAM Campus Morelos.
Gracias. conversaremos esta tarde con el doctor Jaime Padilla en torno a este tema, la pertinencia de que la biotecnología en México permanezca en las áreas y comités del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, esto como parte de los materiales que también se están publicando constantemente en la revista Biotecnología en Movimiento, esta revista de divulgación científica que reúne a varios de los digamos, de los investigadores en el área de la biotecnología en diferentes centros de investigación en nuestro país. Y vamos a escuchar al doctor acerca de este tema. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Aquí estamos listos para platicar contigo, con Cintia, con el equipo del programa. Y justamente como comentas, el fondo de la participación es comentar sobre esta situación de que la biotecnología como disciplina, como área de trabajo de investigadores, pues ha sido por lo pronto excluida del reglamento del SNI, y esto es una mala señal para la juventud, para la sociedad, porque digamos no se considera toda la importancia que tiene. Y en realidad mi intención es abordar esta idea de que tal vez ha faltado precisamente mayor divulgación y mayor encuentro entre lo que se genera, lo que se produce a través de la investigación y el desarrollo en biotecnología, con las necesidades cotidianas, diarias, de todas las personas, para apreciar este peso específico que tiene. Y eso pues me lleva a hablar de que en la revista justamente estamos buscando cubrir todas las áreas, las preguntas, las ideas que se van generando en esta área. Y lo platicaremos a través de tres artículos que seguramente ya algunos han revisado y que pues también tú tienes seguramente muchas preguntas ahí.
Así es, vamos a dar inicio con este trabajo. Primero, enlistando un poco, describiendo un poco cuáles son estos artículos que Biotecnología en Movimiento trae precisamente para dar cauce a esta necesaria divulgación en torno a los temas, a los logros y, por supuesto, a los resultados en la vida cotidiana que tiene la investigación biotecnológica.
Claro que sí. Como comentamos la vez pasada, en el número 22, que ya está disponible a nivel electrónico y también impreso, pero pues está un poco todavía atorada esa parte, hubo varias coberturas relativas a la pandemia. Pero de lo que platicaremos ahora son de otros temas que obviamente han seguido trabajando. El primero de ellos es un artículo que se llama Descifrando la estructura de una proteína resistente a la radiación, y que fue escrito por estudiantes del Instituto de Biotecnología, uno de ellos precisamente reconocido como la mejor tesis del 2018, fue por este trabajo, que en realidad, digamos, hablando de mucho de lo que se hace en este tipo de laboratorios, como el del doctor Enrique Rudiño, de cristalografía de rayos X de proteínas, para encontrar cómo están hechas, cómo están construidas estas moléculas, porque algunas de ellas, como en el caso de la que se habla en este artículo, tiene una especial forma de, digamos, de resistir no solamente la radiación, sino también la temperatura y la presión. Y esto de haberla encontrado como una proteína resistente a la radiación fue precisamente algo, digamos, relativamente fortuito, que se hace a través de estos estudios de cristalografía que son con rayos X. Pero al final de cuentas, la idea es que estudiar este tipo de estructuras ayuda mucho a entender y a aplicar conocimientos para que la producción de algunas proteínas que utilizamos sea muy estable, ¿no? Y en este caso, el artículo remata con la idea de que al generar una proteína que es muy resistente, por ejemplo, a la temperatura, se ha utilizado ya desde hace muchos años una que se llama en particular la TAC polimerasa, es decir, una enzima que puede pegar y construir DNA en altas temperaturas para este proceso del PCR, que es el que se está utilizando para el diagnóstico de la pandemia. Entonces, como vemos, hay una cadena ahí de conocimientos y aplicaciones y utilizaciones y necesidades que es muy importante tener en mente.
porque a final de cuentas alguien puede preguntarse cuál es la utilidad del estudio de las proteínas en sí como cuestiones independientes, pero las características de cada una de estas, su aplicación posible en otros campos, es justamente lo que nos viene a enseñar que el trabajo de la biotecnología no solo está en el laboratorio, sino que el resultado de esto es precisamente lo que nos puede dar beneficios muy, muy concretos en el día a día.
Claro que sí, es justamente la idea. En el segundo del que estamos hablando es algo, digamos, parecido, similar, pero en este caso, más que una proteína, es un polímero de carbohidrato que se llama la quitina. Y el artículo se llama Las múltiples y maravillosas aplicaciones del quitosano, pero en la portada sale un camarón. ¿Y por qué? Porque pues empieza hablando de que nos gustan mucho los camarones, pero cuando se preparan, lo que le quitamos o lo que se le quita es la cabeza, y eso es prácticamente un tercio del cuerpo del animalito, que es mucho de que es quitina y no se utiliza para muchas cosas, sino que más bien se tira y huele feo y apesta y etcétera. Pero si se hace un proceso biotecnológico de conversión de reacción de tal manera que este polímero se puede convertir en otro muy parecido, que con una cierta estructura similar, ahí viene explicado, que se llama el quitosano. Y ahora el quitosano ya es una cosa mucho más útil y que sirve para hacer preparados de, sobre todo, de cremas que puedan ayudar a la curación de heridas. También puede utilizarse en el control de ciertas plagas, porque sirve como una especie de repelente, y en particular desde la que se habla es de esta que se llama el HLB o el Juan Lobín o el dragón amarillo, que es una enfermedad que afecta a los cítricos y es transmitida por un insecto que llegó de Asia y que infecta con una bacteria que no se conoce muy bien, pero pues prácticamente arruina las plantas. Y afortunadamente, a través de ciertos tratamientos con quitosano, es posible combatir a este parásito, de tal manera que pues vemos ahí también una aplicación importante en el estudio. Esto lo escribieron dos investigadores que están en el CIATEG, en este centro de investigación y adecuación tecnológica del estado de Jalisco y de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, que han estado trabajando sobre este proceso de conversión de la quitina en quitosano.
Lo que abre una puerta no solo para el que tomemos en cuenta o recordemos que lo que pudiera de primera vista parecer basura o ser desechable, en realidad, a través de un estudio bien desarrollado, podría darnos la sorpresa de ser algo que no solo tiene una cierta utilidad, en este caso estas dos utilidades primordiales, sino que en lo futuro podríamos encontrar algunas otras cuestiones, como en algún otro momento hemos hablado aquí mismo a través de algunos artículos de biotecnología en movimiento, cómo se pueden utilizar incluso bacterias para sanear de una u otra forma o biorremediar de una u otra forma la contaminación en algunos ríos y, bueno, devolver a la naturaleza un poco, podríamos decir, remediar algo de lo que ya se está haciendo, sí, en términos de contaminación,
volver a encontrar,
¿no?,
esos equilibrios que son, sí, necesarios, porque pues todo se está moviendo en realidad, pero el chiste es que haya un cierto como movimiento armónico y no se acumulen cosas en alguna parte, y eso las bacterias pues obviamente participan de una manera muy muy preponderante. Y tendremos publicaciones sobre cuestiones de biorremediación en muy corto plazo, así es que nos va a haber oportunidad. Pero en esta tercera etapa, o en este momento, hablaremos de otra parte, que es la organización de biotecnólogos, de gente que está estudiando biotecnología, que está estudiando diferentes áreas, incluso de ingeniería, de ciencia y matemáticas, que están interesados en hacer que la biotecnología se integre y se vuelva, digamos, una fuerza productiva en términos de la forma en cómo trabajamos, cómo producimos, cómo comemos, que para muchos pues es lo que les llaman la bioeconomía, es decir, una cosa más bien basada en la producción de productos biológicos a través de la energía solar, etcétera, etcétera, y depender menos de los petroquímicos. Pero esto requiere, digamos, acciones concretas. Entonces, en el artículo se habla de una organización que formaron varios estudiantes de Latinoamérica y obviamente de México, Chile, Argentina, que se llama All Biotech, o en realidad es ALL Biotech, que significa América Latina Líderes en Biotecnología, que reúne a muchos de estos jóvenes que sobre todo son emprendedores, están buscando cómo aplicar sus conocimientos, cómo formar empresas pequeñas, cómo generar productos que sean de utilidad social, pero pues obviamente se requiere financiamiento, se requiere organización y de diferentes tipos de apoyos. Entonces aquí se relata un poco el surgimiento de esta organización, que ya ha tenido afortunadamente reuniones a nivel regional. Una de ellas fue en Santiago de Chile, en 2017, quiero decir, y creo que después en 2019 se reunieron en Guanajuato, en México. Y pues obviamente tienen una agenda muy interesante de organización, que está a través formada de comités, uno que es de divulgación y comunicación, otro de investigación y desarrollo, emprendimiento, industria y políticas públicas. Es decir, se trata de buscar cómo incidir en todo el tema de, digamos, de la organización social, profesional, de las personas que están trabajando en estas áreas. Entonces yo le recomiendo mucho a los jóvenes que están en carreras aquí en la universidad y en otras en estas áreas, de que se acerquen a esta organización allbiotech.org, que es el sitio que tienen, para integrarse y obtener, digamos, parte de los beneficios de la preparación, de la capacitación que ellos están promoviendo.
Perfecto. Doctor, pues le agradecemos mucho por esta reseña de estos artículos y bueno, recordar a la gente que ya está disponible Biotecnología en Movimiento número 22, ahí en la página del Instituto de Biotecnología de la UNAM para su consulta y por supuesto para permanecer en la misma sintonía en torno a la importancia de la biotecnología en nuestro país.
Es correcto, ahí están, y hay obviamente en el sitio del IBT nuevas noticias interesantes sobre de lo que seguramente van a comentar otros investigadores del instituto, pero en particular mencionar el hecho de que la doctora Susana López Charretón, es una especialista en virología aquí del instituto, ha sido aceptada como miembro del Colegio Nacional. Entonces esto es algo para celebrar.
Muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy, muy bien. Cuídese mucho.
Claro que sí. Gracias, Juan Pablo. Buena tarde.
Buena tarde. Hasta luego.
La función más notable de un escritor es dar testimonio, como acta notarial y como fiel cronista del tiempo que le ha tocado vivir. Camilo José Cela, escritor español.
Vamos a conversar ahora con Atonatiuh Cázares, coordinador de programas culturales y educativos del Centro Cultural Pedro López Elías, en torno a las próximas actividades que durante este mes va a desarrollar ese centro cultural. Atonatiuh, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Muchas gracias, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
Cuéntanos todo lo que se viene ahí en el Centro Cultural Pedro López Elías.
Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues antes que nada, agradecerte de nueva cuenta por el espacio que nos das para poder difundir estas actividades. Realmente tenemos a una oferta diversa con respecto a los próximos días. Fíjate que el día de mañana es el Día Nacional del Libro en México y el 23 de noviembre es el 50 aniversario luctuoso de la muerte de Roald Dahl. Entonces, con este motivo hemos preparado un pequeño festival que va a homenajear a este autor, ¿no? Entonces hemos preparado dos talleres para niños donde están las brujas y el fantástico mundo de Roald Dahl a través de Charlie en la fábrica de historias. Entonces son dos talleres interactivos que van a ser a través de Zoom, en donde podemos estar la idea y el objetivo final va a ser que los niños conozcan estas obras. Asimismo, vamos a tener una mesa redonda con mediadores de lectura de la Ciudad de México y aquí con nosotros, mis compañeros bibliotecarios. La mesa se llama El Fantástico Mundo de Roald Dahl. Vamos a finalizar con un concierto el sábado 28 de noviembre. Estas actividades tendrán lugar de manera digital a través de Facebook Live del Centro Cultural Pedro López Elías del 23 al 28 de noviembre. De esa manera nosotros celebramos el Día Nacional del Libro en México y el 50 aniversario de Roald Dahl. Asimismo, este próximo 14 de noviembre tenemos un concierto de rock por un grupo de chavos de aquí del estado de Morelos. Y bueno, ya estamos trabajando como muchas otras instituciones con actividades digitales. Entonces hemos llevado a cabo esta grabación y lo vamos a transmitir este sábado 14 de noviembre a las 19 horas. Después, el 18 de noviembre, tenemos en nuestro ya programa establecido, Tarde de Letras, tenemos a una invitada muy especial, a la soprano Mice María Reina. Con ella pues vamos a estar hablando un poquito de cultura general, de la narración oral y pues de su trayectoria que ha tenido y que ha empezado a crecer finalmente, ¿no? Con ella estaremos participando, colaborando, ella con nosotros, el miércoles 18 de noviembre a las 5 de la tarde por el canal de YouTube del mismo Centro Cultural. Y finalmente, el 21 de noviembre, con motivo y en el marco del Día del Músico, vamos a tener también un concierto, una colaboración con el Centro Cultural Comunitario Emiliano, que está en Yautepec, los cuales ofrecerán un concierto de tones, guapangos y de corridos morelenses, ¿no? Entonces, como te darás cuenta, tenemos una cartelera ya hasta para el 28 de noviembre, empezando desde este sábado 14 al 28 de noviembre. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo por el momento. Y pues bueno, ya en diciembre tenemos otras actividades que nos estamos preparando ya a celebrar al compositor Beethoven, ¿no? Entonces ya tendremos noticias de las actividades que podemos ofrecerles.
Perfecto, pues mientras tanto, por favor, danos las redes del Centro Cultural Pedro López Elías para que la gente pueda conectarse y seguir las actividades, tanto estas que acabas de mencionar como las que vienen, porque bueno, eventualmente si las escuchamos todos, pero no podemos apuntarlas completas, así para que toda la gente se acerque a las actividades de ustedes allí en Tepoztlán y vayamos formando nuevos públicos para todas las disciplinas.
Claro que sí, Juan Pablo. Pues bueno, en YouTube, en Facebook, en Instagram aparecemos como Centro Cultural Pedro López Elías. Pueden mandarnos un mensaje, un inbox, pueden llamarnos por teléfono. Nosotros estamos trabajando a puertas cerradas, sin embargo estamos atendiendo nuestros correos, las llamadas telefónicas. Pues cualquier información, cualquier comentario, sugerencias también, por supuesto, aceptamos de parte del público. La idea es hacer crecer esta comunidad cultural, ¿no? Como bien decías, ir generando nuevos públicos. Entonces, así aparecemos. Ojalá nos sigan y estemos en comunicación mientras así lo permitan las autoridades de salud de manera digital y a distancia.
Muy bien, muchísimas gracias a Tonatiuh, que estés muy bien y cuídense todos por allá en Tepoztlán.
Muchísimas gracias, Juan Pablo, de nueva cuenta. Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Tema denominado Danza de la maestra Marcela Hirsch, les invitamos a esta conversación con ella en torno a su recital de piano en homenaje a Ludwig van Beethoven. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, gracias, Juan Pablo. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todo el auditorio.
Pues este homenaje a Beethoven es en el Teatro Campo este 22 de noviembre de 2020 a las 12:30 horas, ¿cierto?
Exacto, en el magnífico y querido Teatro Campo.
Cuéntenos acerca de la importancia de un músico como Ludwig van Beethoven en tiempos como los nuestros.
Bueno, mira, las sonatas que escogí son la Opus 90 y la Opus 109. Él escribió 32 sonatas. Estas son ya casi del final de su vida y ya son... La Opus 109 es muy romántica, donde él se expresa con mucha libertad. Realmente hace lo que quiere con la música, ya no se atiene a estructuras o convenciones de expresión muy serias, ¿no? Y la Opus 90 es muy dulce. De hecho, las dos terminan en pianísimo, muy quedito. No son este tipo de sonatas como arrebatadas, que son fortísimo y muestran mucha actividad digital y todo, no son show. Entonces, en esta época de pandemia, yo creo que viene muy bien tener paz y ternura en el corazón. O sea, a mí lo que me transmite la sonata Opus 90 es mucha ternura. Y la otra, la Opus 109, me transmite en cierto modo una lucha interior entre el Beethoven, que ya está en plena sordera, con lo que él ya escucha en su ser interior de lo que es la música que él quisiera componer. Entonces se da este diálogo entre la lucha y la paz, la lucha y la paz, muy contrastante todo el tiempo de la sonata, y termina en una paz exquisita. Pero antes de llegar a esa paz, logra hacer un ruido con los bajos que a mí me da la idea de lo que es el ruido que él escuchaba con su sordera. Porque de gente que usa aparatos para escuchar, porque están perdiendo el oído o algo, sé que muchas cosas ya no las escuchan bien, sino las escuchan como ruido. Entonces yo me imagino ese ruido que escuchaba al mismo tiempo de una melodía en los agudos, en un momento muy trágica y en un momento como de mucha luz, y termina con mucha paz. Entonces es una sonata muy contrastante, muy romántica, con todos estos cambios de estado de ánimo. Y pues sí lo creo muy adecuado para esta época de finales, esperemos, de pandemia. Pero bueno, es el primer homenaje a Beethoven en un recital en vivo, por lo menos en Morelos. Un recital de piano en homenaje a Beethoven y en vivo. Mira, nuestros ojos ya están cansados de ver tanta pantallita del celular o de la computadora. Entonces, también de escuchar todo en línea. Entonces, es muy... anhelado por mucha gente poder ir a un recital en vivo. Y bueno, para mí una maravilla poderlo ofrecer en vivo con público, ¿no? Entonces sí estoy muy contenta, muy feliz de estarlo preparando. Y hay una novedad en este recital, que voy a hacer tres improvisaciones. Empiezo con una improvisación mía, luego la sonata Opus 90, otra improvisación mía, la sonata Opus 109, y después termino con otra improvisación. Entonces, eso es algo en común con la pandemia, porque cuando empieza la pandemia y no podemos salir, no podemos convivir con otras personas, entonces empiezo a improvisar yo sola, cosa que hacía antes con otros músicos. Y ahora empiezo a improvisar solo y me di cuenta que me salía. Dije, bueno, pues me sigo improvisando para piano solo. Entonces, pues esa es otra cosa nueva que da la pandemia. Entonces, eso tiene en común.
Y habría que empatar quizá este aislamiento nuestro forzado con ese forzado aislamiento que él vivió durante buena parte de su vida y de su madurez en este mundo que se crea a partir de la sordera y que resuelve de manera estética tan bien como nos lo ha descrito, ¿no? En este pasar del ruido, del caos anterior, poco a poco, a una introspección que permite al final el encuentro de la propia paz.
Sí, exacto. La transición que va pasando también con las sonatas, por ejemplo, una sonata muy querida mía, es la número 17, que es la tempestad, y realmente es tempestuosa. Ahí es cuando él se entera de que va a perder el oído, ya está teniendo señales y sabe que va a ser irremediable. Entonces, como músico ha de haber sido algo terrible, ¿no? Entonces ahí empieza un poquito esa tempestad. Pero justo con esta opusiento nueva es una introspección que habla de ese contraste de estados de ánimo, pero hay muchos pasajes de una paz tan deliciosa y, bueno, me gustan mucho, son mis sonatas favoritas, ¿qué te puedo decir?
Lo que no deja de ser también para todos nosotros en esta época y con esta circunstancia, un ejemplo, una lección de cómo en el viaje hacia uno mismo uno puede encontrarlo todo y reconciliarse con todo, ¿no?
Definitivamente, Juan Pablo, la respuesta está dentro de uno, la paz, el amor están dentro de uno, lo queremos buscar afuera y lo tenemos tan cerca como estar dentro de uno. Entonces, para muchos esta pandemia ha sido de reflexión y pues para otros que ya hemos podido a través de la meditación o el arte contactar con esta luz interior, pues también es algo muy valioso.
Muy bien, maestra, le agradecemos mucho esta invitación a nuestros públicos. Recital de piano en homenaje a Ludwig van Beethoven por su 250 aniversario en el Teatro Campo, 22 de noviembre de 2020, allí de forma presencial, 12:30 horas. Hay que estar puntuales, hay que estar simple y sencillamente con todos los sentidos abiertos y dispuestos para escuchar al gran maestro a través del trabajo artístico de la maestra Marcela Hersch. Muchísimas gracias, maestra.
De nada, ¿puedo agregar algo?
Claro que sí.
Así que se admiten niños a partir de 8 años y es la única restricción que hay para entrar y que están tomando todas las precauciones. Hay 25% de aforo y la sana distancia y gel antibacterial, pasar los pies por agua con cloro. Y también después de cada evento se sanitiza tanto las butacas como los pasillos como el mismo foro, o sea, está súper cuidado y además está supervisado de que se sigan todas estas medidas y con cubrebocas obligatorio todo el tiempo y los boletos ya están en taquilla.
Muy bien, muchísimas gracias, maestra, que esté muy muy bien y bueno, ahí estaremos escuchándole.
Gracias. Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
Nunca es tarde para empezar a poner en orden tus finanzas personales.
Finanzas a las 2.
Judith Gravilla y un equipo de especialistas te invitan a tomar las decisiones adecuadas para gestionar tu dinero y así mejorar tus finanzas personales, administrando de forma más sana tu vida económica.
Cuida tu bolsillo con Finanzas a las 2. Todos los viernes en punto de las 2 de la tarde. Al aire por las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Cartas Sonoras para Cuerpos Celestes es un proyecto que une nuestras voces en un relato de duelo colectivo.
Recibiremos en un buzón de voz un conjunto de cartas dedicadas a personas fallecidas durante la pandemia.
Este es un lugar para compartir el duelo, un lugar para depositar las despedidas o las palabras que necesitan ser dichas.
Para enviar una carta sonora, marca al 5584-212593. Recibiremos llamadas hasta el 13 de noviembre en los siguientes horarios: de 12 a 2 de la tarde y de 6 a 10 de la noche, horario Centro de México.
Todas las cartas sonoras serán transmitidas en horario nocturno entre el 1 y el 6 de diciembre en esta y otras radiodifusoras nacionales y sonarán desde azoteas y balcones de todo el país. Organizado por Cultura UNAM, Cátedra Bergman, Festival El Alep y la Fonoteca Nacional en el marco de la mega ofrenda.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Volando por la radio de Morelos.
El ojo de la mosca.
personaje del día.
Kurt Vonnegut Jr. fue un escritor estadounidense que resaltó por su escritura de ciencia ficción. Nació un día como hoy, pero de 1922, en Indianápolis. Perteneciente a una familia de ascendencia alemana, fue la escuela en donde comenzó a trabajar en la elaboración del primer diario publicado por una escuela secundaria. Llegó a la universidad, pero se desalentó. Desertó cuando uno de sus profesores le dijo que sus relatos no eran buenos para publicarse. Estudió bioquímica, además de que se alistó en el ejército para ser parte de la Segunda Guerra Mundial. Su experiencia como soldado tuvo una mayor influencia en su obra posterior. Vonnegut fue uno de los 7 prisioneros de guerra estadounidense que lograron sobrevivir en Dresde, un sótano destinado a empaquetar carne, llamado Matadero 5. Los nazis lo pusieron a trabajar apilando cuerpos para enterrarlos en fosas comunes. Pero, según las palabras del escritor, había demasiados cuerpos que era imposible, por lo que los nazis prefirieron enviar algunas tropas con lanzallamas, lo que dejó los restos de miles de víctimas civiles en solo cenizas. Esta y otras experiencias quedan sentadas en una de sus obras más conocidas, Matadero 5. Otros libros son La Pianola, Las Sirenas de Titán, Madre Noche, Cuna de Gato y El Desayuno de los Campeones. Kurt Vonnegut Jr. murió el 11 de abril del 2007, a la edad de 84 años, en Nueva York, Estados Unidos.
A conversar ahora con Nayeli Sánchez. Ella es integrante de la Cartonera Editorial. Vamos a hablar acerca del inicio de la Feria del Libro Independiente de la Universal y, por supuesto, de la oferta que esta editorial está poniendo a su disposición allí en esta gran, gran fiesta del libro morelense. Nayeli, buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, bien, Juan Pablo, ¿qué tal?
Cuéntanos acerca de la Universal y de la participación de la Cartonera ahí.
Bueno, esta es ya la cuarta edición de la Universal, que es la Feria del Libro Independiente de Morelos. Tenemos la fortuna de que se está volviendo a realizar a pesar de la pandemia, a pesar de todo lo que nos ha pasado este año. Pero bueno, esta vez, que como se imaginarán, es una feria virtual que podrán disfrutar a través de la página librosmorelos.mx, que se echó a andar hace unos meses para que los editores de Morelos tengamos un espacio para pues ofertar nuestros libros. Hay varias editoriales, son aproximadamente 20 editoriales independientes del estado y también del área metropolitana de la Ciudad de México. Y bueno, entre ellos, debo decir, estamos nosotros, la Cartonera. Vamos a presentar un libro de un poeta de Luxemburgo que se llama Lambe de Schrechter. Entonces, este libro se llama Antología y es justamente, como se me dice, una antología de las poesías de este gran poeta de Luxemburgo, que abarca pues más de 15 años de trabajo. Y bueno, eso será el sábado a las 10 de la mañana, como decía, por la página librosmorelos.mx.
Y finalmente, esta solución virtual, digamos, para continuar adelante con el trabajo editorial, bueno, porque esto involucra parte no solo de este mundo de los libros y de los autores, sino viene a sumarse a estas estrategias que están pues dándole forma a una manera de mantener el interés de los lectores, de estar ayudando a que el sector permanezca vivo. ¿Cómo ha venido resultando para ustedes en este tiempo?
Pues mire, en términos de divulgación y de difusión de la obra, creo que ha sido muy provechoso. Esta pandemia nos ha hecho reconectarnos con, en particular con otras editoriales, sobre todo cartoneras de México y de Latinoamérica. Entonces, en términos de la difusión, en términos de la comunicación, pues esto nos ha hecho volcarnos a estas plataformas virtuales que de pronto no aprovechamos del todo. Evidentemente sí se siente esa pérdida del contacto directo con los lectores, con los compañeros, con los colaboradores. Inclusive durante un buen tiempo no vimos a los colaboradores y solamente nos comunicábamos de manera virtual. Entonces sí ha sido un poco complejo, pero al mismo tiempo, como digo, nos ha ayudado a abrir otros espacios. Por ejemplo, Lambert Schlechter está ahora en Luxemburgo y y casi sería imposible tenerlo aquí, ¿no?, para una feria de este tipo, pero por fortuna la tecnología nos permite que esté en vivo con nosotros este sábado. Entonces, sí es un poco compleja la situación, pero creemos que también nos va a abrir otras formas de difusión hacia la obra literaria, hacia las editoriales, en este caso independientes.
Y sobre todo cuando en otros tiempos lo más lógico sería pensar que las editoriales locales solo se ocuparan de trabajos locales, y en este sentido, pues no solo es la tecnología, porque el libro también existe y tiene su formato físico, y Lander puede ver su obra publicada en, para él, de alguna suerte, tierras lejanas, no obstante la famosa globalización.
Sí, efectivamente, la globalización que hace que estemos en contacto todos, que a veces no, digo, en términos de esa, entre comillas, pérdida de esa cercanía con la gente, la cercanía física, pero bueno, la hemos ido sustituyendo. No quiere decir que no la extrañemos, evidentemente siempre es bien interesante tener cerca a los autores, tener cerca a los lectores, poder tocar al libro, y evidentemente nosotros seguiremos haciendo libros físicos que irán y viajarán por el mundo, pero bueno, vamos a entonces abrir los ojos a ahora no nada más quedarnos en la cercanía física cuando por fin la podamos recuperar, sino también a esas cercanías desde la tecnología, que la verdad disfrutamos de una u otra manera, aunque a veces también es un poco agotadoras, pero las disfrutamos y nos sirve justamente esto para difundir la obra de autores de muchos espacios y de muchos lugares.
Lo importante es seguir adelante, y de pronto sí, estos síndromes de agotamiento que produce la alta exposición o la ardua exposición ante pues estas nuevas plataformas y medios electrónicos puede solucionarse con un poco de dosificación, ¿no? Con que tengamos cierta moderación en ese aspecto, aunque si bien lo frenética que de por sí es la vida contemporánea en lo cotidiano se ha trasladado a estas plataformas. No obstante, ahí está la Universal Feria del libro independiente, ahí está la cartonera y están otras 20 editoriales independientes de nuestro estado, también de la zona metropolitana del Distrito Federal, haciendo posible que usted, que yo, podamos acercarnos a la producción editorial, no solo decíamos de los autores locales a través de estas importantísimas editoriales nuestras, sino también de lo que el mundo está ofreciéndonos hoy en el gran espectro literario. Nayeli, de alguna manera esto permite que las editoriales se consoliden a pesar de todo, ¿no?
Sí, por supuesto. Por eso es que los estamos invitando, de verdad, no dejen de asistir a las librerías que ya están abiertas, no dejen de ver a las editoriales independientes, y particularmente en este momento, y para los que están fuera del estado de Morelos, y para los que están en vivo en Morelos, visiten la página de librosmorelos.mx. Ahí, como decía yo, estarán disponibles los espacios de venta de las editoriales, estarán disponibles las presentaciones, ahí los llevarán a la liga de la presentación, y pues los esperamos, en particular nosotros, la cartonera, el sábado a las 10 de la mañana. Y sí, es un espacio que nos abre otras puertas, otros mundos, como lo hacen los libros. Y justamente los libros físicos nos pueden dar un descanso en estos días de tanta tecnología en nuestras manos y ante nuestros ojos.
Porque podremos no estar presentes en una presentación presencial, pero a través de estos sistemas de venta y a través del correo y demás posibilidades, los libros pueden de todas maneras llegar al público. Y bueno, Nayeli, muchísimas gracias por la invitación a nuestros públicos y por permanecer al pie del cañón, a pesar de todo, manteniendo firmes los sueños de estas empresas editoriales.
Sí, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Juan Pablo, porque siempre apoyan a las editoriales independientes, a las editoriales y a la cultura de nuestro estado. Muchísimas gracias.
Perfecto, que estén muy bien.
Igualmente, buena tarde.
Hasta luego.
Es miércoles de escuchar, de conocer un poco de poesía. Le hacemos la invitación para que vaya a Facebook, a esta red social, y en el buscador ponga hashtag la mano que mece la poesía, así tal cual, sin espacios ni nada. Y los fines de semana, sábado y domingo, les aparecerán transmisiones muy especiales de personas morelenses y de otras entidades también que se unen poco a poco en este colectivo en donde se reúnen virtualmente para leer poesía.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Cuando con los pelos de la tortuga se haya tejido un magnífico abrigo que proteja del frío en invierno, entonces aparecerá la reliquia. Cuando con patas de mosca se construya todo un edificio sólido y firme, entonces aparecerá la reliquia. Cuando a las sanguijuelas le salgan dientes blancos, grandes y afilados, entonces aparecerá la reliquia. Cuando para llegar al cielo se fabrique una buena escalera con los cuernos de la liebre, entonces aparecerá la reliquia. Cuando subiendo por esa escalera los ratones se coman la luna y molesten a Rahula, entonces aparecerá la reliquia. Cuando las moscas que vuelan por el mercado beban cerveza en jarras de porcelana y vayan a vivir a las mansiones, entonces aparecerá la reliquia. Cuando el asno sea feliz, tenga los labios rojos como el fruto de la bimba y sea muy hábil en el canto y en la danza, entonces aparecerá la reliquia. Cuando el búho y el cuervo en un lugar aislado se aprecien y vivan en armonía, entonces aparecerá la reliquia. Cuando las hojas del palaza se conviertan en una sombrilla adornada con tres tipos de joyas y protejan contra la lluvia, entonces aparecerá la reliquia. Cuando un gran barco con sus remos y sus velas navegue por una llanura, entonces aparecerá la reliquia. Cuando el búho vuele, llevando en su pico la montaña que lleva por nombre incienso que levanta la fe, entonces aparecerá la reliquia.
Hashtag la mano que mece la poesía.
Un científico debe tomarse la libertad de plantear cualquier cuestión, de dudar de cualquier afirmación, de corregir errores. Robert Oppenheimer, físico teórico.
Conversaremos ahora con Paco López Gálvez, director de música y festivales de la Secretaría de Turismo y Cultura, en torno a las convocatorias 2020 del programa de fomento de las músicas iberoamericanas, Ibermúsicas. Paco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Bien, Juan Pablo, qué gusto saludarte. Bueno, de entrada, agradeciendo la posibilidad de poder socializar esta convocatoria 2020 del programa de fomento de músicas. Y bueno, primero tendríamos que partir de Cibermúsica, es un programa de cooperación exclusivamente dedicado al sector musical iberoamericano, y creo que llega en un momento muy importante porque esta convocatoria aplica para el próximo 2021. Su misión es brindar a todos los sectores de este dinámico sector herramientas válidas para acompañar la realización de sus rendimientos, sus desafíos, y por qué no decirlo de esta manera, de sus sueños. Esta es una iniciativa multilateral de cooperación internacional en la que participa el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y la Coordinación Nacional de Música y Ópera, que está dedicada exclusivamente a la formación de nuevos públicos en las artes musicales. Destaca que, derivado de la situación sanitaria global, el programa ha redefinido sus principales líneas de acción y apoyos, y ahí es donde vienen las tres convocatorias. Una es ayudas al sector musical en modalidad virtual, dos, ayudas a la movilidad de músicas y músicos, y una tercera es ayudas a festivales de mercados expuestos a la movilidad de músicas y músicos. Así que toda la información la encuentran en www.ibermusicas.org. Ahí se realizan primero las inscripciones, pero evidentemente el registro estará abierto hasta el próximo 16 de noviembre, y si alguien tiene alguna duda, pues puede comunicarse con María Guadalupe García Villanueva al correo mgarciav@inbagov.mx o al 55100043, extensión 1389. Pablo.
¿De qué manera estas convocatorias pueden ser de beneficio para nuestros artistas en la escena morelense, Paco?
Así es, sobre todo, pues bueno, para músicos que ya se han desempeñado con una trayectoria, con una continuidad, y yo creo que esto ayuda muy puntualmente en los términos de movilidad de música, ¿no? De músicas y músicos. Es una convocatoria que está destinada apoyar la movilidad y la circulación de artistas dentro de la región iberoamericana para participar en festivales, mercados, foros, ferias, conciertos, etcétera, entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de 2021. Sabemos que hay muchos artistas en nuestra geografía nacional y, por supuesto, también de Morelos, que han sido en algún momento beneficiados por estas convocatorias y que tienen trayectoria de carácter internacional, que seguramente podrán aplicar perfectamente para esta convocatoria que hace Ibermúsicas.org.
¿Se sabe de algunos, de alguna organización, de algunos músicos o músicas del estado de Morelos que hayan participado en estas convocatorias anteriormente?
Bueno, mira, independientemente de esta referencia, yo creo que lo importante ahorita es que por todos los medios electrónicos, a través de las redes de la página, podamos comentar y sacar esta información, porque tú sabes, en las redes está cualquier cantidad de información, pero muchas veces la importante, lamentablemente, pasa desapercibida. Entonces, en este momento, en donde la postura en estos 8 meses de confinamiento nos ha vertebrado, pues es súper importante que esos apoyos realmente tengan visibilidad y puedan correr de boca en boca, que los mejores músicos nos ayuden a compartirlas. Pero bueno, hay experiencias de algunos que han participado y que han aplicado, ¿no? Hablaba por ahí en un momento, lo comenta las redes sociales más potentes de Neoplén, lo hablaba también, escucha Grinder en Tepoztlán, en fin, hay muchos casos de artistas morelenses que están muy pendientes de estas actividades y que se la han pasado también dentro de este confinamiento, dentro de toda esta situación complicada, pues desarrollando, creando, estableciendo vínculos y esperando, por supuesto, también ver estas convocatorias para poder buscar unas nuevas formas de poder salir adelante.
Y bien lo dices, por lo pronto que urge los músicos y las músicas del estado revisen bien estas convocatorias, porque el cierre está ya muy, muy próximo, es el próximo 16 de noviembre, ¿cierto?
Así es, apareció la convocatoria el día de hoy, nosotros afortunadamente estamos dando a conocer desde el lunes, pero bueno, ya está en el sitio toda la información. Es importante que todos los artistas que estén interesados, insisto, en el sector musical, en la movilidad virtual, en la movilidad de músicas y músicos y de ayudas a festivales y mercados, pues se registren primero y evidentemente hagan todo el trámite, que estará abierto hasta el próximo 16 de noviembre.
Y la página para que los músicos puedan entrar a estas convocatorias y hacer lo propio, su inscripción y demás, nos decías, es
www.ibermúsicas.org.
Ahí está la invitación, correcto, para que todos puedan acercarse. Si no entendieron del todo las convocatorias, ahí están todos los detalles, todos los mecanismos para integrarse, para recibir mayores informaciones y, por supuesto, para entrar de lleno en esta justa internacional. Muy bien, Paco, pues muchas gracias por la invitación a nuestras audiencias.
Pues te agradezco mucho, Juan Pablo, como siempre, esta gran posibilidad que a través de los medios del Servicio Público del Estado de Morelos, pues podamos realizar este tipo de convocatorias que son bien importantes, que están de carácter iberoamericano y que en este caso, pues bueno, tienen la oportunidad de poder participar nuestros paisanos y, por supuesto, los artistas oriundos o radicados en el estado de Morelos.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Paco, cuídate mucho.
Adiós, gracias.
Hasta Juan, luego, gracias. Buen día.
Expresiones del arte. Mérida se caracteriza por ser cuna de escritores, pero también por su belleza arquitectónica. Tal es el caso del Teatro José Peón Contreras, que tras un siglo de haber sido inaugurado, es orgullo y emblema de la cultura yucateca, referente inconfundible del estado.
Está inspirado en el estilo neoclásico francés y el proyecto fue encargado al arquitecto italiano Pio Pacentini y al ingeniero Enrico Deserti.
El inmueble es un magnífico exponente de las tendencias estilísticas del momento histórico de su edificación. Integra con acierto elementos formales y decorativos distintivos con técnicas constructivas de su tiempo.
En el mismo lugar donde se levanta, funcionó antes el Teatro San Carlos, inaugurado en 1807 y rebautizado en 1878 con el nombre del principal dramaturgo yucateco del siglo XIX.
Está ubicado en el centro histórico de Yucatán y es patrimonio artístico de todos los mexicanos. Expresiones del arte.
La zona arqueológica de Yautepec es el único edificio de la antigua ciudad prehispánica que se conserva hasta nuestros días. Corresponde a un palacio, Tecpan, protegido por el INAH a partir de 1989. INAH Morelos.
Pues Pues es, estamos terminando nuestro tiempo al aire. Le agradecemos el favor de su atención. Por supuesto, el placer de su compañía. Laura Duarte en la producción, Héctor Vargas en el control de la emisión, Cintia Chávez aquí en los micrófonos con un servidor y también asistiéndonos en la producción. Yo soy Juan Pablo Picasso. Le agradecemos mucho nuevamente. Quédese en la programación del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Recuerden que nosotros nos quedamos con usted.
Gracias a todos los que nos acompañaron a través de las cuatro frecuencias de la Radio Pública de Morelos y por supuesto en la transmisión de Facebook Live. Recuerden que esta transmisión ya estará lista en unos minutos más para que la puedan volver a consultar. Se quedan colgadas para que las puedan disfrutar más tarde, así como las que hemos tenido a lo largo de los días anteriores. ¿Qué les parece si nos vamos con un poco de música? Y aquí viene la recomendación para que vayan a la página morelosmusica.gov, en donde podrán encontrar un sinfín de artistas morelenses de nuestra entidad. Y en esta ocasión nos vamos a despedir con Arriada, una canción de Zompantle, que es una recopilación musical de las principales danzas, sonetos y cantos tradicionales de Atlatlaucan, Morelos.
Y culturales de Morelos y el mundo.
El ojo de la mosca.